Hermanos, hoy vamos a hablar de una palabra que es muy de moda y muy popular hoy en día. Y también es una palabra que se encuentra en la Biblia. Es la palabra liberación. Liberación. Y es una palabra tan popular que muchos movimientos políticos y sociales usan esta palabra como parte de su título. Por ejemplo, tenemos nosotros el movimiento de la liberación femenina, la liberación homosexual, la liberación psiquiátrica, y quizás no han oído de eso, pero hay algunos que ponen en asilos para los locos y francamente a veces sí necesitan de la liberación. La liberación de los animales. Los que son miembros de este grupo promueven, como se puede imaginar, que seamos vegetarianos. Palabra bonita, pero cuidado. Esa palabra ha sido usada muchas veces por los propagandistas para promover a veces la opresión. Ah, ¿se acuerdan de su historia de la Segunda Guerra Mundial? Adolfo Hitler, ¿qué afirmó hacer al invadir la República Checa y al invadir Austria? Dijo que iba a librar aquellos países. ¿Qué dijo Fidel Castro que iba a hacer al conquistar Cuba? Iba a librar la nación. Pero el punto es que a veces esa palabra se usa por los que a veces están reemplazando un sistema con otro peor. Entonces, conviene preguntarnos cada vez que oímos la palabra liberación, primero, ¿liberación de qué? O sea, ¿cuál es el sistema que queremos quitar? Y segunda pregunta, ¿reemplazarlo con qué? Vamos a contestar estas preguntas ahora en base de los conceptos que la mayor parte del mundo tiene hoy en día. Por ejemplo, acabamos de hablar del movimiento de liberación homosexual. Hay un movimiento de liberación sexual, etcétera, etcétera. Cuando ellos piensan liberación de qué, ¿en qué están pensando? En primer lugar, ellos piensan que la liberación significa alejarse de la moderación y el comedimiento. La Biblia, si creemos en la Biblia, sí da bastantes restricciones en cuanto a nuestro comportamiento. Por ejemplo, busquen si tienen sus Biblias en Mateo capítulo 5. La Biblia prohíbe ciertas acciones, ciertas actividades sexuales. Mateo 5, 27 y 28. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bíblicamente, cualquier acto sexual fuera del matrimonio es, por definición, la fornicación. Entonces, los novios no pueden tener actos sexuales. Los que viven en concubinato sin pacto matrimonial no pueden participar en el acto sexual. Es fornicación. Significa, por tanto, que tenemos que frenarnos. Hay cosas que no podemos mirar, no podemos tocar para estimular deseos no lícitos. Pero, ¿qué quiere la gente del mundo? Liberación de esto. No quieren tener que frenarse en nada. Quieren pornografía, adulterio, la infidelidad matrimonial, sin que nadie les diga que están mal. También la Biblia da prohibiciones o da limitaciones, mejor dicho, en cuanto a la ropa. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8, describe la ropa de la cristiana como modesta y la actitud con pudor. esta descripción excluye muchos tipos de ropa que son populares hoy en día. La Biblia da prohibiciones en cuanto al divorcio. Ya estamos en Mateo 5, fíjense en versículos 31 y 32 del texto. Mateo 5, 31 y 32. Dice el texto, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Según Jesús, el divorcio es prohibido, con una sola excepción. Imaginen, hermanos, aquí hay una corte, y ahí está el juez, y ahí está la pareja, ya están por terminar el proceso del divorcio. Y yo entro allá y digo, deténgase juez, pare juez, no siga más. No puede. Mire, Jesús dijo que cualquiera que repudiara a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Señor juez, usted no puede conceder este divorcio. ¿Qué haría? Bueno, ¿llamarían la policía? O quizás llamaría a estos hombres con los trajes blancos para llevarme ahí al asilo de los locos. ¡Somos libres! ¡Vivimos en el siglo XXI! Es lo que el hombre quiere hoy en día. Según él, quiere liberación de prohibiciones en cuanto al divorcio, etc. Y podríamos hacer más puntos también. La Biblia habla de los pensamientos que los cristianos debemos tener. Pablo dijo que debemos pensar en lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre. Y si pensamos en eso solamente, eso va a limitar los programas de la televisión que podemos mirar, ¿verdad? Va a limitar las películas. No vamos a poder ver todas las películas. Si no podemos cambiar bien los canales del televisor, no debemos tener televisor. Porque la Biblia enseña en cuanto a estos y otros puntos que tenemos que frenarnos. Y el mundo hoy en día quiere liberación de todo eso. Pero si quiere liberación de la moderación y el comedimiento, ¿con qué quieren reemplazarlo? Bueno, con una vida sin prohibiciones, con el exceso. Yo creo que todos los niños chiquitos, entre 4 y 8 años, quizás hasta 15, pero el sueño de ellos es poder hacer lo que les dé las ganas sin que nadie les diga no. Por ejemplo, un niño quiere jugar. Ahí está la toma eléctrica. ¿Qué quiere hacer el niño? ¿Qué dice la mamá? ¡No! No le gusta. El niño ve el cuchillo. ¿Qué dice la mamá? ¡No! No le gusta. Y así quiere jugar con un montón de cosas y las navajas de sus... Y no. ¿Y el niño quiere liberación de eso? Si el niño de 4 a 7 y 8... no quiere que nadie le diga no, y así es el ser humano en el siglo XXI. No quiere que nadie le diga no. Si quiere abandonar a su esposa, que nadie le diga no. Si quiere tener 10 mujeres, que nadie le diga no. Si quiere 100 horas de pornografía para ver mal a la mujer, que nadie le diga, no, yo tengo el derecho para hacerlo, dicen ellos. Entonces, quieren liberación de la moderación y el comedimiento, y quieren la vida sin prohibiciones, quieren el exceso. ¿Qué más? Quieren liberación de la responsabilidad. Y sí, por supuesto, si creemos en la Biblia, creemos en la responsabilidad. Por ejemplo, la del marido para con su esposa. Efesios 5, habla de la responsabilidad del marido. Tiene que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Tiene que amar a sus esposas como sus propios cuerpos. Significa que van a cuidar de sus esposas, protegerlas, servirlas, y aún si hay enfermedad. hay, a veces se oyen de mujeres que debido a la enfermedad o debido a algunos accidentes, se quedan ellas como vegetales, no pueden pensar ni razonar, ahí están. El cuerpo vive, pero el cerebro está muerto. Y en algunos pocos casos ahí está el marido, fiel a ellas, cuidando de ellas, protegiendo a ellas. Son hombres de honor. Hay menos en el mundo cada día, pero gracias a Dios que hay algunos. Son hombres de honor. Saben haber hecho un pacto para vivir con la mujer hasta la muerte y lo van a hacer. Creen ellos en la responsabilidad. Y también significa que las esposas van a ser responsables para con sus maridos. Efesios 5, 22. El cristiano que cree en la responsabilidad va a dar prioridad siempre a los demás. Como dijo Pablo en Filipenses 2, 3 a 4, considerar a los demás como mejores que a nosotros mismos. Pero eso nos limita. El hombre casado no puede ir a donde quiera. No puede hacer lo que le dé las ganas. Tiene la responsabilidad de quedarse con la familia y protegerla y cuidarla. Pero el ser humano no le gusta esta responsabilidad. ¿Qué quiere? En vez de ser responsable, él quiere ser libre para ser egoísta. El egoísmo está muy de moda en el mundo de la psicología moderna. El año 1977, un hombre llamado Robert Ringer escribió un libro titulado Looking Out for Number One, o sea, cuidando del número uno. O sea, y en el libro él dice cosas como así. Dice, a veces es bueno dar a otros, pero solamente si te da algún beneficio personal. Y esa idea es bastante popular. Si te conviene abandonar a la esposa, hazlo. Si te conviene abandonar a tus niños, hazlo. No sé cuántos aficionados del béisbol tenemos aquí. Yo sé que Brigham es experto del béisbol y los dominicanos siempre lo son. Bueno, siempre, pero muchos lo son. Ahí está la mala Hosta, bastante experta. Se van a acordar de un hombre llamado Pete Rose. Y yo creo que hasta hoy en día tiene el récord de demasiados hits, 3,000 y pico. Era tremendo pelotero pero tenía problemas con su familia, tenía problemas con su esposa y tenía problemas con sus hijos. Y un reportero una vez le preguntó, ¿y Pete, por qué tantos problemas con la familia? Y él contestó, no puedo dejar que mi familia obstaculice mi carrera. Cuando yo tenía como 18 años, tenía un buen amigo de una familia cristiana. Sin embargo, su mamá le gustó estudiar la universidad y especialmente la psicología. Y ella estudió libros como Cuidando del Número Uno. Y ella comenzó a pensar, ese marido mío, esos mis hijos, me están obstaculizando. Yo no voy a alcanzar mi potencial si sigo aquí con mi marido y mis hijos. ¡Los dejó! ¡Los dejó! Sacó hasta su título en psicología y todo eso, pero sin familia. Sin familia. Somos libres de la responsabilidad. Podemos ser egoístas. Un puntito más. Liberación del concepto que el hombre es un ser espiritual. La Biblia enseña que somos de Dios. Dijo el salmista. Él nos hizo, y no nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. O sea, somos de Dios, ese es el Salmo 100, versículo 3. No somos los reyes del universo, hay alguien superior a nosotros. Implica, en primer lugar, que no somos meras bestias, tenemos alma. Somos creados a la imagen de Dios. Tenemos un aspecto espiritual. Significa también la sujeción tenemos que sujetarnos al que es superior. Pero el hombre no le gusta este concepto, que su ser espiritual demanda demasiado. Entonces el hombre moderno le gusta la idea que el hombre es solamente un animal. Quizás un poco más avanzados que las bestias en la cadena de la evolución, pero somos animales. Y por esta razón se enseña con tanto dogmatismo la teoría de evolución. O sea, somos descendientes de los animales. Porque si somos solamente animales, no somos responsables por nuestras acciones. Si sale un pitbull, se encuentra con un chihuahua, ¿qué va a hacer? Bueno, quizá desapareció la chihuahua. ¿Vamos a echar al pitbull en la cárcel por eso? No, no es responsable, está siguiendo su instinto. Quizás le pongamos una cadena un poco más fuerte o algo así. Pero no es responsable porque es animal, que sigue solamente al instinto. Así muchos seres humanos hoy en día quieren ser. Somos animales solamente. Y si yo hago algo mal, bueno, no hay tal cosa como mal en primer lugar, pero si yo pego a alguien, es mi instinto. Si yo quiero tener 100 mujeres, es mi instinto. ¿Quién va a decir que estoy mal? Esa es la idea de muchos. Y así piensan ser libres. Somos libres, dicen ellos. Pero pensemos un ratito. ¿Ustedes conocen a algunos que viven así, sin prohibiciones, egoístas, viven como animales? ¿Cómo es la vida de ellos? Bueno, vamos a Gálatas, vamos primero a Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Aquí una descripción de la gente que vive así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¡Qué lista! Pero pensando en estas palabras no describen a la gente que vive así. Pero aquí en esta congregación tenemos algunos que viven así. ¿Y cómo es la vida de ellos? Bueno, seguimos leyendo, 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Qué lista más bonita! Y si vamos pensando más allá de esta vida, ¿cuál es el resultado? Los que viven así, según la Biblia, tienen vida eterna, y los que viven sin prohibiciones, con el egoísmo y pensando ser animal, ese es el fin de ellos. Hermanos, en verdad, esta liberación no es liberación. Ahora, mencionamos al comenzar el mensaje que la Biblia sí habla de liberación, pero ¿de qué está hablando la Biblia al hablar de la liberación? ¿Está hablando de la liberación de esa forma vacía de vivir? ¿Cómo es la verdadera liberación? La verdadera liberación es liberación de esa idea de vivir sin prohibiciones, reemplazarlo con la moderación y el comedimiento, liberación del egoísmo, reemplazarlo con el amor, liberación del concepto que un hombre es solamente un animal, reemplazarlo con el concepto del hombre como ser espiritual, y etcétera, etcétera. O sea, la Biblia habla de la liberación, pero al revés del concepto que el ser humano tiene en cuanto a la liberación. Hermano, esta es la liberación que me interesa a mí. Porque no quiero vivir así y no quiero ir al infierno. usted busca la verdadera liberación. Vamos a un punto de gran importancia, y es que el pecado esclaviza. El propósito y la alegría vienen cuando conocemos a Dios, cuando sabemos de dónde somos y sabemos a dónde vamos. Pero ¿qué pasa? El pecado nos enreda en cadenas para que no conozcamos a Dios. Y así vemos a muchos que dicen, yo sé que el camino de Cristo es el mejor, pero es demasiado difícil. ¿Cómo se sienten encadenados? Pienso tener que vivir como hemos acabado de describir. Pero el pecado esclaviza. A veces es fácil ver este punto cuando estamos pensando en drogadictos, cuando estamos pensando en criminales. Pero la verdad es que el pecado esclaviza a todo individuo que alguna vez en la vida haya cometido pecado. Es decir, esclaviza a todos nosotros si no hemos buscado la liberación. Y es difícil que algunos vean esta verdad. ¿Cuántas veces hablamos con la gente y dicen, bueno, yo no soy tan malo, ¿cómo es que libre del pecado? Yo trato bien a la esposa, y yo pago los impuestos, yo no robo, y yo no soy como esa gente tigre allá en las calles. Yo no soy así, yo soy bueno. ¿Ha pecado alguna vez en la vida? ¿Cuántos de ustedes saben quién es este hombre aquí a la izquierda? Y si le gusta el básquetbol, quizás sepa. Si tiene, este es quizás el mejor que jamás ha jugado, es Michael Jordan. Y quizás este es el segundo. No sé, quizás Karim Abdul-Jabbar o algunos otros estén ahí con él. Hay algunos. Él es número uno y él está muy cerca del número dos, yo creo. Uno de los mejores que jamás ha jugado. Pero en medio de su carrera, en el año 1991, tuvo un anuncio. Y ahí está él en su anuncio. Dijo él que ya mi sangre, han dado un examen a mi sangre y ha resultado ser positivo para el virus VIH. Como decimos en inglés, HIV, H-I-V. O sea, yo voy a tener el SIDA. Yo voy a tener el SIDA. Y hasta hoy en día no hay ningún remedio. El que tiene este virus, tarde o temprano va a tener el SIDA, y con el SIDA, tarde o temprano va a morir. Entonces ahí está, francamente, anunciando pena de muerte. Y dijo haber conseguido la enfermedad, pensó él, a través de relaciones con una mujer, por supuesto que no era la esposa de él, y tenía esposa y familia. Qué triste, ¿verdad? Desde aquel tiempo ha vivido una vida ejemplar. Para mí es como un héroe. Cometió un gran error, pero desde entonces él dedica la vida a ayudar a otros que tienen el mismo problema y para enseñar a los jóvenes para que no pase a ellos lo que le ha pasado a él. Muy buen hombre. Desde aquel tiempo ha vivido fielmente con la esposa, ha sido un ciudadano ejemplar. ¿Pero qué domina la vida de él de todos modos? Este virus. Que le va a matar. Todas las mañanas cuando se levanta, ¿en qué tiene que pensar? Tengo el virus. Gracias a Dios y a la medicina han logrado ir aplazando lo peor. Y él sigue con bastante buena salud ahora. Pero él sigue siendo como si fuera esclavo del SIDA. Hasta que descubran algo que le libre de esta enfermedad. ¿Ustedes ven la comparación? ¿Cuántos han pecado? Todos han pecado, todos los adultos han pecado. Yo vivo bien ahora. Pero usted ha buscado el remedio, usted ha buscado la liberación. Si no, usted sigue siendo esclavo, aunque se sienta muy bien. Si es pecador y no ha buscado la liberación, sigue siendo esclavo. Hermanos, ¿qué necesitamos si estamos en pecado? Necesitamos la liberación. ¿Y cómo podemos nosotros ser librados del pecado? Bueno, la respuesta consiste en dos partes. Primero, tenemos que pensar en la provisión de la libertad, y segundo, en la aceptación. Pero primero, pensemos un poco en la provisión. La esclavitud ha existido a través de los siglos en varias partes del mundo, pero para librar a la gente de la esclavitud, ¿qué cosa siempre es necesaria? Siempre tiene que haber violencia, porque la esclavitud no quiere soltar el poder que tiene. En nuestro país, ¿qué fue necesario para librar a nuestro país de la esclavitud? La guerra civil, la cual ha matado a más gente que todas las otras guerras combinadas. La guerra civil. Y para librarnos del pecado, ¿qué fue necesario? La muerte del Hijo de Dios. Pensamos en la violencia, en los clavos en las manos, los clavos en los pies, en la tortura, en la brutalidad. Brutalidad que no podemos imaginar. Y era tan fuerte la violencia que aún la misma naturaleza se rebeló. Hubo un terremoto, hubo oscuridad. El velo del templo se rasgó en dos. Pero al morir Cristo en la cruz, Él rompió la cadena. Rompió la cadena del pecado. Pero ¿es suficiente que Cristo haya roto la cadena del pecado? Por un lado sí, pero por otro lado Él pide que nosotros le sigamos a la libertad. Y así es que llegamos a la aceptación de la liberación. Usted puede imaginar un grupo de esclavos, torturados, maltratados, encadenados, y llega algún superhéroe de algún tipo y comienza a romper las cadenas y ya están ahí. Ahora síganme, vamos a salir, van a ser libres. Y los esclavos, me quedo ahí, con poco interés en su propia liberación. Así es el ser humano. Cristo ha venido, ha muerto en la cruz, quitando la cadena, y dice Jesús, síganme. ¿Y cómo responden muchos? Me gusta bailar. Me gusta fumar. ¿No se da cuenta del valor de la liberación de la vida hueca, en primer lugar, que lleva la mayor parte de la gente del mundo? En segundo lugar, de la contaminación del pecado. ¿No se da cuenta del gran valor de la liberación? No seamos así. No seamos, sigamos a Jesús. Hay un capítulo en la Biblia, y Romanos capítulo 6, que habla de esta liberación. Vamos a analizar dos o tres textos ahí y entonces vamos a terminar. Busquen en sus Biblias Romanos capítulo 6. Vamos a leer primero versículo 16. Todo el capítulo es bueno. Dice el texto: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Cuál es el punto? El punto de Pablo es, ustedes van a ser esclavos de algo. No hay tal cosa como ser neutral. Van a ser o esclavos del pecado o esclavos del Cristo. Y ya hemos visto los resultados de ser esclavos de los dos. Pero ahora 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados de pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué hermoso! ¿Cómo se libraron? Obedeciendo de corazón a aquella forma de doctrina. Algunos hoy en día dicen que no hay que obedecer para ser salvo, pero es la única forma. Cristo sí proveyó la salvación, pero tenemos que obedecerle para salir ahí de la esclavitud. Pero eso requiere algo de parte de nosotros. Vamos a leer ahora versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando habla aquí de miembros, está hablando de la parte del cuerpo. Cuando estamos en el mundo, pensamos que la liberación es hacer lo que nos dé las ganas con el cuerpo, ¿verdad? Pero si vamos a ser de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Frenar el cuerpo para que sea bueno el cuerpo en el uso espiritual de Dios. Requiere frenos. Ahora es uno de los puntos más importantes. Requiere frenos para andar en el auto. Para tener libertad para andar en el auto. ¿Qué se necesita? Acelerador. Transmisión, al menos uno quiere ir más de 20 millas a la hora. ¡Frenos! ¡Frenos! Si no hay frenos, ¿hay libertad para andar en auto? Algunos piensan, este carro no tiene frenos, soy libre, no tengo que parar. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado? La libertad no va a durar mucho tiempo sin frenos. Va a chocar con una mata o va a entrar en la zanja o algo así. Y así es con nuestras vidas. Estos brillantes allá dicen, somos libres si quitamos todos los frenos morales que Dios nos ha dado. Si vamos como queramos, miren que somos libres. ¿Y qué pasa dentro de poco en sus vidas? Esta foto representa la vida de estas personas. Chocan. Se meten en tantos problemas, no conocen a Dios, no saben cómo salir de los problemas, son esclavos, piensan ser libres, y su vida es un choque. No seamos engañados, hermanos. Si queremos la libertad verdadera, tenemos que ir a Jesucristo y tenemos que aprender a frenarnos para vivir de verdad. A fin de cuentas, tenemos que decidir qué clase de vida queremos. ¿Queremos ser esclavos del pecado o esclavos de Cristo? ¿Y cuáles son los primeros pasos para ser librado? Estos son los primeros pasos. Pablo, hablando a los romanos antes, en versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, al ser bautizados, eso tiene que ver con la muerte de Cristo. Versículo 4 lo explica un poco más. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que morir al viejo hombre. Dice, ya no más así esta vida superficial y hueca. Yo voy a morir a esa vieja vida al ser bautizado en Cristo. Y cuando salgo de las aguas que tengo, vida nueva, vida de verdadera liberación. ¿Usted la quiere? Podemos ayudarle. Si hay alguien que quiere buscar a Cristo y quiere ser sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, ahí está el agua atrás, podemos ayudarlo. O si es con oraciones, o si en cualquier otra forma podemos ayudarle a buscar la verdadera libertad que hay en Cristo, nos deje saber. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.